Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Se acercan las elecciones más trascendentales de nuestra historia, pues el próximo 2 de junio habremos de elegir en el ámbito federal a una presidenta o presidente de México, a 128 senadores de la República, a 500 diputados federales y en el ámbito local a una gobernadora o gobernador de Jalisco, 125 presidentas o presidentes municipales, 125 ayuntamientos y 38 diputadas y diputados locales. Y todo esto se en una jornada electoral, a donde acudiremos a las casillas electorales que estarán atendidas por nuestros vecinos en su calidad de funcionarios de casilla, para ejercer nuestro derecho a voto por la opción que más nos guste, pues lo importante es ir a votar por las y los candidatos cuyas propuestas creamos que son las mejores para resolver los problemas públicos que hay en México, Jalisco y sus municipios. Pero a menos de un mes de las elecciones, toca el turno de conocer algunos aspectos claves sobre la organización electoral, las campañas y la importancia del voto libre, secreto y directo. Así que conozcamos más en el programa de hoy de Agenda Local.
Muy buenos días, amigos radioescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos ya totalmente en vivo aquí en Agenda Local, este espacio que estamos desarrollando con mucho agrado, con mucho gusto para usted. Hoy prácticamente sábado 4 de mayo, y bueno, déjeme compartirle y recordarle que el día de hoy hay debate por los aspirantes a gobernar Jalisco, eso es en la tarde, pero bueno, por lo pronto esta mañana platicaremos y mucho agradezco que nos acompañe en esta ocasión la maestra Paula Ramírez Jone, y es la consejera presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, con quien platicaremos justamente a un mes de las elecciones, este balance del proceso electoral. Así que muchísimas gracias, Paula, por acompañarnos. Sé que estás muy atareada con la gente en todo el proceso, ni se diga lo del debate, pero gracias por darte el espacio de estar con nosotros aquí en Agenda Local esta mañana. Bienvenida.
Al contrario, Enrique, es un gusto saludarte, estar aquí contigo y con tu auditorio, y estamos listas y listos pues para el debate del día de hoy, pero también para todo lo que sigue de esta gran elección.
Sin duda alguna, mucho por decir al respecto, ya lo abordaremos en su momento, pero vamos empezando, si te parece, platicando antes de llegar a la parte del debate, vámonos un poquito para antes de, ya prácticamente estamos a un mes de las elecciones, de esa jornada electoral del próximo 2 de junio, grábeselo bien, amigo Radio Escucha, 2 de junio, le recordamos que este programa, usted, por cierto, está siendo grabado, le comento, está siendo grabado el programa, lamentablemente no estamos en vivo en cabina, pero usted puede dejarnos sus puntos de vista y participaciones en las vías de costumbre. Obviamente será muy interesante conocer sus puntos de vista, pero también decirle que estos temas que estaremos abordando los puede escuchar hoy sábado a las 11 de la mañana, como estamos ahorita, pero también mañana domingo a las 11 de la mañana la reproducción del programa o en el podcast, el mismo en notisteva.com y en Spotify en un rato más. Así que hay manera de que escuche todo esto, porque lo que vamos a decir, créame, es de alto interés para que conozcamos todo lo que pasa en este proceso y jornada electoral próximas por venir. Por lo regular, cuando vamos siempre, permítame ponerlo así, vamos al cine, vemos la película, pero no sabemos qué hay detrás de la película. Vamos al teatro, vemos la función y solo sabemos qué hay detrás de la función, detrás del telón. Bueno, estamos muy activos con las campañas, pero no sabemos qué hay detrás de todo esto, y esta mañana justamente platicaremos en este primer espacio, en este primer bloque, sobre lo que tiene que ver cómo va la organización del proceso electoral. Así que, Paula, vamos entrando en el tema, te preguntaría, sabemos pues que este proceso está operado por ustedes en lo local, pero hay una amplia coordinación y, por qué no decirlo, dependencia del INE en el ámbito federal. Empecemos por ahí. ¿Cómo ha sido la coordinación con el INE? ¿Cómo se está desarrollando esta comunicación? ¿Qué les toca a ellos? ¿Qué les toca a ustedes? Para que vayamos entendiendo todos cómo se va a desarrollar el proceso el próximo 2 de junio.
Con mucho gusto, Enrique. Efectivamente, hay una colaboración muy estrecha con el Instituto Nacional Electoral, porque efectivamente hay funciones que son compartidas, hay funciones que tenemos totalmente, digamos, diferentes, pero es importante decir que, por ejemplo, la instalación, la integración de las casillas es una función que realiza el Instituto Nacional Electoral. Como sabemos, son ellas, ellos quienes visitan, reclutan a las y los ciudadanos que serán funcionarios de casilla y que además recibirán y contarán los votos de sus vecinas y vecinos el día de la elección. Sin embargo, ahí también colaboramos, es decir, si bien el Instituto Nacional, digamos, sortea a las personas que van a ser funcionarias, les capacita, etcétera, el Instituto Electoral, digamos, lleva la elección local a la casilla. ¿Qué significa esto? Nosotros colocamos, distribuimos nuestra documentación electoral y esto supone un arduo trabajo de diseño, de aprobación y de impresión de toda la documentación electoral, en este caso para 1.520 cargos de elección popular que estarán en contienda solo a nivel local. También llevamos nuestros materiales electorales, es decir, nuestras urnas en donde se depositan cada uno de estos votos. De manera que sí hay un trabajo muy coordinado porque además al concluir la votación en las casillas, cada autoridad electoral es responsable de recoger su documentación electoral para trasladarla a los consejos distritales o bien en el caso de la elección local también a los consejos municipales, que es donde se realizan los cómputos y los recuentos de todos los votos. Así es que en este trabajo vamos en colaboración muy estrecha. Tenemos una gran ventaja en Jalisco, que es una ventaja que no se repite en ninguna otra entidad del país, que tenemos, digamos, la misma geografía electoral en términos de los distritos. Los mismos 20 distritos federales son los 20 distritos locales en Jalisco y eso facilita muchísimo las labores de operación y de logística en campo para este muy amplio despliegue. Enrique, contarte que vamos a estar instalando pues cerca de 11.000 casillas en Jalisco y para ello se está reclutando, capacitando a cerca de 70.000 personas funcionarias que serán nuestras vecinas y vecinos que recibirán y contarán, insisto, los votos el día de la elección. Y hay otras funciones que son más bien, digamos, independientes. El Instituto Nacional Electoral realiza, por ejemplo, de manera exclusiva la fiscalización a los recursos, a los ingresos y gastos de los partidos políticos y las candidaturas. Esa es una función totalmente nacionalizada a cargo del INE. Ahí nosotros realmente no tenemos un trabajo que hacer. Y, por ejemplo, también el Instituto Nacional es la autoridad única en nuestro país que es responsable de administrar la propaganda partidista, política, que transita o que se transmite en los espacios de radio y televisión. Es decir, el INE es la autoridad que administra los tiempos del Estado en radio y televisión a través de los cuales, digamos, se despliegan las campañas electorales de los propios partidos políticos y las y los candidatos. Y hay un montón de otras funciones que sí son totalmente independientes, como por ejemplo, en el caso de las autoridades locales, somos responsables exclusivos de registrar a la totalidad de las candidaturas. Este es un trabajo técnico jurídico muy complejo y además muy masivo. Contarle al auditorio que para este proceso electoral el IEPC registró acerca de 6.000 candidaturas para esos 1.520 cargos de elección popular. De hecho, hasta la fecha seguimos haciendo algunos ajustes en esos registros por sustituciones o bien por acatamientos del propio Tribunal Electoral local y es justo a partir de ese trabajo que se generan las listas de candidatas y candidatos y que nosotros imprimimos la documentación electoral. La impresión de la documentación electoral, la realización, digamos, todo el proceso desde el diseño, la aprobación, la impresión, el traslado, el resguardo de la documentación electoral, también es responsabilidad de cada autoridad. Los institutos locales por lo que hace a las elecciones locales y el INE por lo que hace a las elecciones federales. Estaremos imprimiendo cerca de 21 millones de boletas para esta elección y nosotros somos responsables, insisto, de su impresión, de su traslado, cuidado, de su resguardo, y recordemos que esto de las boletas electorales es un asunto de seguridad nacional que debe estar permanentemente resguardada por fuerzas de seguridad del Estado.
Bueno, ya nos planteaste ese escenario general y cosa que agradezco mucho, pero aterrizando, ya jalando el tema netamente al caso de Jalisco, sus municipios, sus distritos, para estas alturas del partido, pues ya están integrados los consejos municipales y distritales. Preguntarte, ¿hay algún pendiente en ese sentido? ¿Todo está funcionando bien? ¿Cómo los han percibido? ¿Y cómo va el trabajo que están desarrollando en principio a su vez ellos?
Todo está funcionando bien, es decir, hemos cumplido en tiempo y forma justo con integrar estos órganos distritales y municipales, que hay que decirlo, ya lo comentábamos en tu programa la vez anterior, Enrique, son consejos, órganos ciudadanos que se dedican a conducir y a vigilar las elecciones que ocurren en cada demarcación territorial. Por eso tenemos un consejo ciudadano en cada uno de los 125 municipios del estado y en cada uno de los 20 distritos electorales de Jalisco. Esos consejos, esas instancias están operando con regularidad. Estamos ahorita desempeñando justo un trabajo muy arduo de capacitación para todas esas personas que fungen ahora como consejeras, como consejeros, también como personal técnico en todas estas oficinas. Estamos hablando de 145 sedes en todo el territorio estatal que estamos desplegando, digamos, desde las oficinas centrales del Instituto Estatal Electoral, y para ello requerimos capacitar de manera muy ardua, muy amplia a este personal para que pueda realizar las funciones propias de los consejos, como por ejemplo, muy destacadamente, son los cómputos y los recuentos. Y también desde las sedes distritales y municipales se contrata, se recluta a los que llamamos capacitadores, asistentes y supervisores electorales, que son figuras, personas que se dedican justo a eso, a asistir las funciones electorales previo a la jornada, durante la jornada electoral y posterior a la jornada electoral. Estamos hablando, Enrique, de más de 3,000 personas solamente por lo que hace a la autoridad local.
Hay bastante trabajo al respecto y de agradecerse porque finalmente todos son ciudadanos interesados en el tema, ¿no? De alguna manera, eso es importante también destacarlo, con gentes como tú, como yo, como cualquiera de los amigos radioescuchas que dicen, le quiero entrar y quiero apoyar.
Es el cinturón de vigilancia ciudadana. Nosotros trabajamos, buena parte del trabajo de la autoridad electoral justamente consiste en poner en manos de la ciudadanía las elecciones y que sean ellas y ellos quienes conduzcan el proceso, quienes vigilen su legalidad y que al cabo doten de confianza los resultados electorales. Y esto ocurre no solo por lo que hace a las y los funcionarios de casilla, que son muy visibles, que son quienes reciben y cuentan nuestros votos en la jornada electoral, sino que ocurre desde el minuto uno que arranca un proceso electoral, es que nosotros empezamos a instalar estos órganos ciudadanos para que empiecen a hacer esta función de conducción y vigilancia. Y efectivamente esto ha sido en buena medida, Enrique, lo que ha dotado de confianza los, digamos, los procesos electorales y sus resultados, porque también en cada uno de estos órganos, en cada uno de estos consejos distritales y municipales, participan todos los partidos políticos que contienden en la elección y todas las decisiones que se toman en esos órganos colegiados son públicas y además son deliberadas con los propios actores de la contienda, que son los partidos políticos.
Antes de irnos a la primera pausa del programa, Paula, ¿cómo andamos en cuanto al tema de funcionarios de casilla? Digo, yo sé que hace falta, pues, pero ¿cómo han visto la respuesta de la gente? ¿Vamos bien? ¿Ya se completaron los números? ¿Hacen falta? ¿Cuál es la reacción de las personas?
Bueno, el Instituto Nacional Electoral nos ha reportado, que ese sí es un trabajo estrictamente del INE, nos ha reportado que van marchando adecuadamente, que la expectativa es que todas las casillas estén integradas debidamente por funcionarias y funcionarios debidamente sorteados y capacitados. Ahí te cuento, Enrique, que el INE visita un número mayor, digamos, al requerido, justamente para garantizar tener el número al menos mínimo para integrar casillas y que éstas puedan, digamos, celebrar elecciones debidamente. No tenemos noticia de que haya, digamos, algún problema en alguna región, en algún municipio, y hay que decirlo y hay que recordarlo, ese es un trabajo que el INE hace con mucho profesionalismo y experiencia operativa, con un despliegue en campo, con el respaldo del Servicio Profesional Electoral Nacional, que son quienes en realidad desempeñan estas funciones.
Muy bien. Tiempo de ir a la primera pausa del programa. Estamos platicando esta mañana en Agenda Local con la maestra Paula Ramírez, presidenta del IEPC Jalisco, justamente a un mes de las elecciones, bueno, un poquito menos. Acuérdense que hoy es 4 de mayo, pero un día más, un día menos. Estamos un mes prácticamente a las elecciones, platicando justamente sobre este proceso electoral, cómo vamos en la materia. No le cambie, volvemos después de la pausa.
Estás escuchando Agenda Local. En un momento continuamos. Estamos de regreso en Agenda Local.
Continuamos aquí en Agenda Local, hoy sábado 4 de mayo, platicando con la presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, la maestra Paula Ramírez, con muchísimo gusto aquí platicando esta mañana sobre el tema del proceso electoral, como usted nos ha venido escuchando. Y bueno, Paula, si me lo permites, bueno, y el bloque anterior nos hiciste el favor de explicar de manera muy amplia y general prácticamente cómo vamos, desde que arrancó este proceso, cómo vamos en cuanto a la logística, la organización electoral de todo lo que ha conllevado este asunto. En este bloque, este segundo bloque, yo quisiera concentrarme más bien en algo que recientemente pasó, a inicios de la semana prácticamente, se suscribió un acuerdo llamado Acuerdo por la Integridad Electoral y la Vida Cívica y Estatal. Un acuerdo donde ustedes como autoridad electoral, como árbitros de la contienda, convocan a los tres candidatos al gobierno del estado, candidatas y candidatos al gobierno del estado, para ser más específico, obviamente a los partidos políticos que los postulan, por ende, a generar, pues permíteme que lo ponga así, palabras propias, amigo Radio Escucha, ya se vale, ya ve que aquí hay libertad de expresión, se va a diferir también, una especie de acuerdo de civilidad político, partidista y electoral para que la fiesta esté en paz. En ese sentido, Paula, te preguntaría, ¿este acuerdo por la integridad electoral y la vida cívica y estatal, qué es, para qué sirve? Bueno, ¿qué condiciones se han presentado que sea necesario llevarlos a suscribir un acuerdo prácticamente días previos al siguiente debate, ¿no? Dicho sea de paso.
Sí, claro que sí. Bueno, en realidad invitamos a las candidatas, al candidato y a los 9 partidos que participan en esta contienda, que por cierto, no solo postulan a estas 3 personas, sino a las casi 6,000 personas candidatas que están allá afuera haciendo campaña. Y la invitación fue a suscribir 5 cuestiones muy, muy concretas. Respetar las reglas del proceso, informar con verdad, con evidencia respecto de sus planteamientos, de sus propuestas, de su comunicación pública, ser incluyentes, promover la paz y, muy importante, reconocer los resultados electorales que surjan de las urnas, es decir, reconocer la voluntad popular. Y tú dirás, bueno, pero todo ello pues no se tiene que suscribir. Sin embargo, creímos que era importante hacerlo para enviar un mensaje a la sociedad jalisciense, digamos, pues de cordialidad, de concordia, un mensaje de paz en la intensidad de las campañas que se están generando, porque creemos que es indispensable constatar, digamos, la voluntad democrática de quienes nos gobernarán y nos representarán. Y ese fue el propósito, digamos, de este gran acuerdo político. Lo dices bien, ese fue un gran acuerdo político que además fue arropado, fue cobijado por distintos sectores de nuestra sociedad. Estuvieron presentes pues titulares de universidades jaliscienses, líderes empresariales, estuvieron presentes asociaciones de la sociedad civil, otras autoridades electorales, otros organismos autónomos, a modo de testigos, a modo testimonial, para justamente sentar pues un contexto de exigencia respecto de estos compromisos que quiero reconocer de parte de los partidos, de las candidatas y el candidato, asumieron sin empacho, comprometiéndose a todas estas cuestiones que son básicas, son relevantes y son muy importantes para transitar este proceso electoral, es decir, para posibilitar la transmisión pacífica y legítima de los poderes públicos en el Estado.
Este acuerdo, bueno, entre las cuestiones que leí, que contenía, me corregía si me equivoco, pero planteaba casi casi, no con estas palabras, pero planteaba de que lo que anden ofreciendo en campaña lo vayan a cumplir, que no anden ahí echando cuentos que no son aquellos. ¿Cómo regular, cómo controlar justamente que el planteamiento, la oferta política, lo que las candidatas y el candidato nos, al gobierno del Estado, aclaro, amigo, redescuchas, nos platican y nos plantean en actos de campaña, lo que nos dirán más al rato en el debate, cómo garantizar que esto sea cierto, que sea comprensible, que no digamos una cosa y otra mañana, que no salga por ahí un efecto chimoltrucha, si me vale la expresión?
Bien, pues la forma de garantizarlo justo es sentando un contexto de exigencia cívico, ciudadano, es decir, la democracia no se agota en las elecciones, aunque hay que decir que sin elecciones pues no hay democracia, pero posterior a la elección debemos de hacer como ciudadanas y ciudadanos un trabajo pues de seguimiento a quienes nos gobiernan y nos representan para ver si efectivamente están respondiendo a los intereses de la ciudadanía que les votó, de la ciudadanía que representan, y de esta manera pues tener elementos para decidir pues sin incidir de alguna manera políticamente fuera de proceso electoral, o bien ser la razón de un cambio de postura o de partido político o de candidatura en la siguiente elección. El voto también tiene este elemento de premio o castigo, ¿no? Y justamente la forma de verificar, vaya, si una candidata, un candidato cumplió con su palabra, cumplió con sus promesas, pues es involucrarse en la vida pública, es darle seguimiento a las acciones de el gobierno, del Parlamento, del Congreso, y entonces poder exigir si es que no están siendo cumplidas estas, digamos, estas promesas de campaña.
Este acuerdo, que ya queda muy claro de tu parte el propósito y los alcances que tiene, este acuerdo obliga, obviamente, bueno, motiva, pongámoslo así, para que no suene tan dura la palabra, ¿no? Motiva a las dos candidatas y al candidato al gobierno del Estado a cumplir y a comportarse, diría en el fútbol, el famoso fair play, ¿no? O sea, que todo juego limpio y que todo se desarrolle. Pero esto también, el acuerdo en cuestión, se transmuta en automático para quienes contienden a diputados y diputadas locales, a presidentas y a presidentes municipales o en las planillas, o se tiene también pensado la necesidad de ver si debería de particularizarse un acuerdo más territorializado, porque bueno, hay que reconocer que también los ánimos a veces caldean más en los municipios que en el Estado, por ejemplo.
Sí, bueno, era complicado invitar a más de 6,000 personas a suscribir un compromiso de esta naturaleza, y justo por ello la decisión fue, bueno, invitemos a las candidatas y al candidato a la gubernatura, bueno, por ser el primer cargo, digamos, de gobierno en el Estado, pero invitemos también a los 9 partidos políticos que son quienes postulan al resto de las candidaturas, es decir, vivimos en un sistema de partidos, nuestro sistema electoral es un sistema de partidos, las candidaturas, salvo que se trate de candidaturas independientes, que en esta elección solamente tenemos 2 casos, el resto de los casos son postulaciones que hacen los propios partidos. Entonces, hay una responsabilidad de los propios partidos para que sus candidaturas se apeguen, digamos, a los principios, a los valores democráticos que, insisto, hacen posible la transmisión pacífica, legítima y reconocida de los distintos cargos de los poderes públicos en la entidad y en la federación. Por eso fue que les invitamos a los 9, no solo por postular a las candidatas y al candidato a la gubernatura, sino porque son responsables del gran despliegue político que está allá afuera hoy haciendo campaña.
Y solo para concretar, porque igual alguno de los de las y los amigos reescuchas que nos están haciendo el favor de sintonizar esta mañana o que nos escuchan en la transmisión el domingo después de las 11 de la mañana o en los podcasts que tenemos, nada más para dejarlo en contexto. Me queda claro que los tres candidatos, las dos candidatas y el candidato al gobierno de Estado, los tres suscribieron. Preguntarte, ¿los nueve partidos políticos entre nacionales y estatales todos firmaron de igual manera? O sea, ¿fue una firma unánime?
Fue una firma unánime, fue un compromiso muy amplio, por eso creo que es importantísimo reconocer esta voluntad de todas y de todos de ir a suscribir un compromiso, pues que es, digamos, son todas cuestiones que parecen resultar obvias en un proceso electoral, pero que constatan su voluntad democrática y su, pues su voluntad de apegarse a estas reglas, de reconocer los resultados electorales, de informar con verdad, con evidencia, porque nosotros, digamos, lo que motivó firmar este acuerdo, invitar a la suscripción de este acuerdo, es que advertimos un contexto pues adverso en donde se está desarrollando este proceso y me refiero centralmente, por ejemplo, al fenómeno de la polarización de la opinión pública, me refiero a esta proliferación de información falsa que transita en las redes sociales y en otros espacios, me refiero desde luego, nos referimos al tema también de la inseguridad, nos referimos de ahí que sea necesario pues la promoción de la paz a través del diálogo respetuoso, de la confrontación respetuosa de las ideas. Otro de los compromisos fue ser incluyentes y esto apela a que este es el proceso electoral más incluyente de la historia de Jalisco, porque no solo las leyes están garantizando que hombres y mujeres participen o sean postulados para el mismo número de cargos, sino que además participen en las mismas condiciones de competencia política. Pero además, por primera vez en la historia en Jalisco, están participando o ya activamente a partir de una reforma electoral del año pasado, personas de cinco grupos históricamente discriminados, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, personas indígenas, personas jóvenes y residentes en el exterior. Este año, Enrique, estamos estrenando la Diputación Migrante, que es una figura que solamente tenemos en cinco estados de la República. Y bueno, esto se debe a que no todos los estados tienen una situación, viven, digamos, una situación del fenómeno migrante, como es el caso muy particular de Jalisco, pero lo cierto es que estas nuevas normas han obligado a los partidos a postular a personas de todos estos grupos. Fuimos muy rigurosas y rigurosos en el IEPC para acreditar, digamos, la presencia, la postulación de estas personas y nos pareció sumamente relevante que los partidos políticos se comprometieran a que estas personas pudieran participar también en igualdad de condiciones y también en igualdad de competencia política.
Fíjate que aprovechando que acabas de mencionar este tema de la inclusión en las candidaturas de lo que algunos suelen llamar como representantes de grupos vulnerables, si me permite llamarla así, o grupos poblacionales específicos, lo pondría yo en esos términos. Lo que tiene que ver con nacionales, con los jaliscienses radicados en el extranjero, salvo que me equivoque, que obviamente, por favor, si es el caso, dímelo, Paula. Lo que me equivoqué, ya empezó con ellos, ya se adelantó con ellos la jornada electoral a través del voto anticipado, ¿es correcto?
Sí, es correcto. Para quienes decidieron emitir su voto por la vía postal, es decir, por correo tradicional, por correo certificado, esas paquetes o esa documentación electoral ya está viajando. Nosotros desde el IEPC entregamos la documentación para el voto postal justamente el sábado pasado. Entiendo que fuimos el primer estado en entregar la documentación y los materiales electorales para el voto extraterritorial completo al INE. Le entregamos esta documentación al INE porque el INE es el encargado, pues, de enviarla al los domicilios de las personas que decidieron votar por la vía postal. Recordemos que este año también estamos estrenando una modalidad de voto desde el extranjero, que es la modalidad presencial. Esta sí es una novedad y tenemos la esperanza de que va a incrementar la participación electoral desde el extranjero de manera significativa. Hasta 2021, por lo que hace a las elecciones jaliscienses, se votaba pues por voto postal, que es la forma más, digamos, más vieja que tenemos de voto extraterritorial. También habíamos ya ensayado la votación por internet. a través de una plataforma electrónica también instrumentada por el INE, pero en esta elección las y los ciudadanos que residen en el exterior también van a poder votar en cualquiera de las casillas que estén instaladas en alguna de las 23 sedes consulares en donde el INE, insisto, tendrá casillas. Son 20 consulados en los Estados Unidos, uno en Canadá, uno en Madrid, España, y otro en París, Francia. De manera que si, vaya, tú tienes una credencial de elector emitida en el extranjero, tu credencial de elector está vigente y no solicitaste votar por la vía postal y no te inscribiste para votar por internet, te puedes ir, puedes acudir a la casilla el mismo 2 de junio, como todas y todos lo hacemos en el territorio nacional, y emitir tu voto.
En el caso de los jaliscienses, bueno, me queda claro que para presidente de la República van a poder votar, pero en el caso local, ¿para qué podrían votar?
Las y los jaliscienses desde el extranjero pueden votar para cargos locales, para la gubernatura y para diputaciones de representación proporcional.
Perfecto. Todo lo demás queda reservado para quienes vamos a aquí dentro del propio estado de Jalisco y sus municipios.
Desde el extranjero, presidencia de la República, senadurías, diputaciones de representación proporcional locales y gubernatura. Ahora, es importante decir que no en todos los estados es igual. Esas sí son ya legislaciones particulares de cada entidad. No desde todos, vaya, no para todas las entidades se puede votar para la gubernatura. Yo tengo el registro de que solo en 22 entidades se puede votar desde el extranjero para la gubernatura. Solamente en 7 entidades se puede votar desde el extranjero por diputación de representación proporcional y solamente 5 tenemos la figura migrante. Esto significa el reconocimiento del derecho no solo a votar desde el extranjero, sino también a ser votado. Es decir, que siendo residente en el extranjero puedas participar en la elección como una candidata o candidato para ocupar una curul en el Congreso local.
Muy bien. Bueno, pues con esto cerramos este segundo bloque. Paula, si me lo permites, vamos al siguiente corte del programa. Ahorita volvemos, amigos Radio Escucha. Estamos platicando esta mañana con la maestra Paula Ramírez, presidenta del IEPC Jalisco, sobre prácticamente a un mes de las elecciones 2024, el balance de este proceso electoral. No le cambien, volvemos en un momento.
Estás escuchando Agenda Local. En un momento continuamos. Estamos de regreso en Agenda Local.
Continuamos aquí en Agenda Local, último bloque del programa, platicando esta mañana sobre a un mes de las elecciones 2024, el balance del proceso electoral que estamos llevando aquí en el estado de Jalisco, con la presidenta del IEPC aquí en la entidad, la maestra Paula Ramírez, a quien nuevamente le agradezco mucho el favor de su atención, y sobre todo, pues prácticamente con toda la carga de trabajo que tienen, y ni se diga, porque este sábado 4 de mayo, justamente en unas horas más, es el siguiente debate entre las candidatas y el candidato al gobierno del estado de Jalisco, así que si me lo permites, Paula, empecemos por ahí. ¿Cómo percibes la dinámica del debate? Me queda claro que ustedes traen todo, perdón que lo ponga así, y no es por echarles flores a ustedes ni echarle críticas al INE, pero me queda claro que están mejor organizar los debates aquí en Jalisco que allá. Entonces, al menos aquí el reloj no falla, como pasó en el primer debate presidencial. Pero entonces, ¿cómo está todo listo?
Pues hemos trabajado muy duro, Enrique. Déjame contarte que este es el primer proceso electoral en que la autoridad está organizando el máximo número de debates que nos posibilita la ley, que son 4 para la gubernatura y 2 para diputaciones de representación proporcional. Y lo hacemos porque hemos escuchado a la ciudadanía. Te cuento que el año pasado levantamos un estudio de opinión estatal con representatividad estadística regional, en donde le preguntamos a la gente qué esperaba del Instituto Electoral para incentivar la participación ciudadana, y además le preguntamos también ¿Qué información era la que le resultaba más relevante para decidir su voto? Y la respuesta fue bastante contundente. Nos dijeron que los debates, así, puro y duro. Y a partir de ese estudio fue que dijimos, pues hagamos los más que podamos, hagamos los más que nos posibilite la ley y que nuestras capacidades técnicas y nuestro talento nos permita. De manera que sí, el día de hoy tenemos el tercer debate a la gubernatura del estado, va a ser a las 5 de la tarde aquí en Puerto Vallarta. Se tratará de desarrollo económico, empleo y salario, cultura, salud y deporte. Tendremos un último debate, el cuarto debate a la gubernatura, el domingo 26 de mayo. Este será a las 10 de la mañana porque ese día también es el último debate a la presidencia de la República por la noche y no quisimos desde luego competir con aquel debate importantísimo también. Ese último debate va a tratar de desarrollo humano, educación e innovación, movilidad y medio ambiente. Y como bien lo decías, Enrique, también tenemos pendiente aún organizar un último debate para diputaciones de representación proporcional. Este será para el día 11 de mayo, que es un sábado, a las 5 de la tarde. Como ves, mayo es el mes, pues, de los debates. Tendremos además debates para las candidaturas a las presidencias municipales, al menos de 3 ayuntamientos, de 3 municipios, que son quienes nos han solicitado realizar este tipo de ejercicios. Estamos organizando ya el debate para Guadalajara, para Zapopan y también para Tlajomulco. Serán estos 3 debates entre el 14 y el 16 de mayo. O sea, vamos a tener debate el 4 de mayo, el 11 de mayo, el 14, el 15, el 16 y el 26 de mayo, organizados por la autoridad electoral, y esperamos, estamos muy confiadas y confiados de que van a salir muy bien, de que tendrán una amplia audiencia y sobre todo porque hemos hecho un gran esfuerzo, Enrique, por, digamos, incorporar la participación ciudadana en cada uno de estos ejercicios. Tú lo habrás constatado en los 3 debates que ya hemos organizado, en donde la ciudadanía ha formulado preguntas puntuales respecto de los temas específicos que se tratan, y hemos hecho un esfuerzo grande, al igual que lo han hecho las personas conductoras, a quienes, por cierto, aprovecho a agradecer profundamente el trabajo que están realizando con el IEPC, pues para poder, digamos, conducir la conversación que tienen las candidatas y el candidato en el caso de del cargo a la gubernatura y que las preguntas de la ciudadanía sean debidamente respondidas, sean debidamente atendidas. Las conductoras, los conductores han tenido, pues, digamos, la libertad y lo han hecho de manera muy, muy respetuosa de reconducir las discusiones, de reiterar la pregunta ciudadana para que esta tenga una respuesta de las candidatas y el candidato, que es lo que la gente pues está esperando recibir, ¿no? Respuesta a sus inquietudes, a sus preocupaciones, a sus planteamientos.
Fíjate que en razón de lo que dices, nada más quisiera destacar y retomar, bueno, ha habido una máxima publicidad, aunque todavía faltaría pues hacerle más, nunca la difusión en materia cívico-política es suficiente, pero ha habido ya suficiente publicidad en redes sociales, sobre todo por parte de ustedes, de cuándo va a ser, cuándo son los debates al gobierno del estado, o el gobierno del estado. Está claro cuándo va a ser el siguiente debate para quienes aspiran a ser diputadas plurinominales. Van a ser otra vez puras mujeres, ¿verdad?
No, en este segundo caso es libre, aunque hay una recomendación, hay una sugerencia hacia los partidos de que incluyan en ese segundo debate a justamente las personas de los 5 grupos históricamente discriminados, porque para el caso de los 5 grupos que mencioné, estos deben de haber sido postulados en los primeros 10 lugares de las listas de representación proporcional de cada uno de los 9 partidos políticos.
Entonces, para este debate, perdón, de quienes están registrados o postulados como candidatos de representación proporcional, plurinominales, como los conocemos coloquialmente, quienes van a estar en el atril son representantes por los 9 partidos políticos, son representantes de los grupos, de estos grupos poblacionales.
Bueno, no necesariamente, es decir, ahora hay libertad, digamos, para los partidos de elegir cuál de sus candidaturas asiste al debate. No fue así en el primero. En el primero se propuso que fuese la número uno por varias razones. La primera es porque, pues, si todos obtienen el registro o mantienen su registro, todas esas mujeres van a ser legisladoras de nuestro Congreso local y era muy importante escucharlas. En este caso es libre, es decir, los partidos pueden enviar a la candidata o al candidato de representación proporcional o plurinominales que deseen, pero hay una recomendación que está hecha, que está puesta para que ojalá sean personas candidatas de cualquiera de estos cinco distintos grupos.
Sería interesante para que de una vez les abran foro y los conozcamos a todos, sería muy interesante. Y me llamó también la atención que decías tú que ya han recibido formalmente tres solicitudes y por ende van a organizar ya confirmados, a reserva de que luego ustedes puedan decir algunos otros más, tres debates por las presidencias municipales, si entendí bien, Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco.
Correcto, Tlajomulco.
Entre el 14 y 16 de mayo para tenerlo presente.
Así es.
Bueno, estos también van a ser debates o eventos organizados y operados por ustedes y de igual forma también van a ser visualizados en todo el estado o se empieza a segmentar de una vez a los municipios interesados.
Vamos a estar transmitiendo esos debates a través de la televisora que sea la productora en cuestión. Como saben, sabes, nos ha estado ayudando de manera decisiva y agradecemos la colaboración explícitamente de Jalisco TV y de Canal 44 que se han hecho cargo de la producción de estos ejercicios. Estamos también considerando el apoyo de estas televisoras públicas del estado para la realización de estos otros tres debates y según quien lo produzca es quien lo va a transmitir, pero hay que decirlo que también transmitiremos estos debates a través de todas las plataformas digitales del IEPC, de todos los medios de comunicación que se sumen a la retransmisión y de todas las plataformas electrónicas de instituciones, universidades y demás, digamos, interesados en reproducir este importante ejercicio cívico.
Bueno, pues ya nos escucharon a todos los radioescuchas de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, pues ya saben, a ponerse listos para que escuchen y estén atentos a los debates de quienes aspiran a gobernar sus municipios en los próximos 3 años. Y si nos escuchan de otros municipios y dicen, ¿y qué pasó con el mío? Pues momento de decirles a todos sus candidatos, órale, presenten su solicitud y váyanse a debatir. Hay que escuchar y confrontar propuestas, ¿no? Al cabo aquí la autoridad ya puso la cancha pareja, pues ahora finalmente, yo creo que se puede todavía, Paula, todavía es tiempo para que si algunos otros municipios están interesados en debatir, se los soliciten.
Lo pueden hacer en ese caso, lo que hemos hecho para el caso de la zona metropolitana de Guadalajara es que facultamos a la Comisión de Debates para que realizara estos ejercicios, digamos, desde el centro, desde oficinas centrales, pero para el caso de otros municipios se
Pero,
puede
por ejemplo, Tonalá, Tlaquepaque,
también.
Digo, pues son metropolitanos, si se quieren tomar. También que
zona
se lo solicite.
Metropolitana, sí. El resto de los municipios también, pero esto correría, digamos, a cargo de los consejos justamente distritales del propio IEPC, pero que están desconcentrados, digamos, en el territorio estatal.
Muy bien, eso en cuanto a debate, pero bueno, no quiero que se me acabe el tiempo porque ya estamos prácticamente a pocos minutos de cerrar este programa. Digo, mucho que podemos platicar en el cierre final de las campañas rápidamente. ¿Cuándo terminan las campañas, Paula, que nos recuerdes para que estemos todos atentos?
El día 29 de mayo concluyen las campañas en todo el país para todos los cargos de elección popular que hay en contienda. Esto es así porque a partir de ese día miércoles inicia el periodo de veda o de reflexión, como lo conocemos en nuestro país, en donde está totalmente prohibida la propaganda político-electoral, está totalmente prohibido difundir encuestas electorales por cualquier medio, justamente porque es un espacio, digamos, de tranquilidad, es una pausa que se le da a la ciudadanía para que reflexione libremente y, digamos, sin la influencia de la propaganda electoral, su voto, el voto que va a emitir, que vamos a emitir todas y todos el próximo 2 de junio.
En ese sentido, Paula, aunque nos falta un mes, bueno, repito, menos de un mes para el día de la jornada, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que salir a votar? ¿Cuál es el llamado para que la gente se despabile, deje la apatía? Dejemos de ser políticos, dirían por ahí algunos dicen políticos de closet, nada más posicionando en el café y en la mesa con la familia. ¿Por qué tenemos que salir a votar?
Todos los cargos de elección popular que hay en el Estado están en contienda, Enrique. Eso significa que todo el poder político estará en juego este próximo 2 de junio en nuestro Estado. Esto significa que quienes sean electas y electos serán responsables y depositarios del poder justamente de definir políticas públicas, de definir el destino de nuestro presupuesto, de definir las reglas que rigen nuestra vida social, nuestra vida económica, nuestra vida colectiva, de decidir, digamos, la designación de los órganos de justicia que pues garantizan la justicia en nuestro estado o bien en la federación. Es decir, estaremos dejando en manos de estas personas prácticamente el destino político de la entidad, del país, de nuestros municipios. Y algo más, Enrique, con las elecciones, a través de la participación en el sufragio, con el voto, no solamente elegimos gobernantes y representantes, sino que también a través del voto, a través de las elecciones, se instituye la división legítima de los poderes públicos, es decir, el Estado democrático con sus contrapesos y sus controles, porque hay que ser muy claros, en democracia, el poder político está siempre regulado, está siempre vigilado y está siempre dividido. Y eso también lo producen las elecciones, que el poder no esté concentrado en una sola mano y que, en cambio, exprese la amplia pluralidad política de nuestra sociedad.
Bueno, pues prácticamente ahí está la invitación para que nos metamos todos en esta lógica de ciudadanos ejerciendo el derecho al voto, que también es una obligación, hay que recordar los medios de respuesta. O sea, el derecho a voto es un derecho, pero también es una obligación cívica que tenemos todos nosotros de presentarnos a votar, porque mire, luego malamente decimos que tenemos el gobierno que merecemos. Pues si es así, es porque luego no acudimos a las urnas. Entonces hay que acudir, si toda la gente acude, las cosas serían mucho mejores. Pues muchísimas gracias, Paula Ramírez, por habernos acompañado aquí en Agenda Local esta mañana.
Al contrario, Enrique, muchas gracias a ti nuevamente por este gran espacio, por la escucha, gracias a tu auditorio, y seguimos a la orden para seguir comunicando todo sobre este proceso electoral.
Muchas gracias. Antes de ya darle cierre al programa, ¿nos recuerdas, por favor, el debate de hoy? O bueno, el de hoy y los que siguen de una vez, vamos haciendo el comercial completo para que estemos muy atentos a estas fechas de debate.
Claro que sí. El de hoy a las 5 de la tarde aquí en Puerto Vallarta sobre desarrollo económico, empleo, salario, cultura y deporte. El último debate a la gubernatura el domingo 26 de mayo será a las 10 de la mañana sobre desarrollo humano, educación, innovación, movilidad y medio ambiente. El siguiente debate a diputaciones de representación proporcional el sábado 11 de mayo a las 5 de la tarde. Ese será en la zona metropolitana de Guadalajara y los tres municipales de los cuales ya sabemos que vamos a organizar: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, 14, 15 y 16 de mayo, no respectivamente, sino en ese plazo. Ya les informaremos con mucho detalle y mucha puntualidad qué día, a qué hora exacta será cada uno de estos debates municipales.
Pues muchísimas gracias, Paula Ramírez, presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por habernos acompañado en nueva cuenta. Mucho éxito en el debate del día de hoy, que todo sea para bien. En lo que resta prácticamente aquí en la jornada, agradecer obviamente el trabajo que tú, todo el Consejo General del IEPC, todo el equipo de trabajo, toda la gente que está en los consejos distritales municipales realizan para que quienes escuchen este programa y un servidor solamente tengamos que ir el 2 de junio a votar. Muchas gracias por este esfuerzo y está el espacio abierto si hay que retomar algo más pronto. Gracias, amigos, los escucho también a ustedes. Esperemos que este programa haya sido su agrado. Les recordamos la retransmisión del programa mañana a las 11 de la mañana y un rato más a través del podcast en notisistema.com, Spotify y a igual manera a sus órdenes. Muy buen fin de semana y todos en la tarde a ver el debate.